יום המשפחה, אני סמנגי, אני למדן, הדיוס רוב נטר, סינסי פרופית עשי, ניניוס קתוליקוס כסטודיארון תורה, זה של טיטולו, סנטוחה, ורא? ילדים נוצרים שלמדו תורה. Y acá voy a decir en síntesis, los alumnos de una de las yeshivot famosas en Estados Unidos acostumbraban a salir en los tiempos de vacaciones a comunidades lejanas lejanas del continente americano, para reunir jóvenes y acercarlos al estudio de la Torah. Alumnos de una yeshivot de Estados Unidos habituaban. Este grupo llegó una vez también a Mexico City, la capital de México. De aquí en México. Alrededor de ellos se juntaron un grupo pequeño de niños judíos, jóvenes. Ellos diario estudiaban con ellos en el templo de la colonia, en la tarde. Estudiaban Torah, Humash, Halajot, etc. Uno de los días, un día llegó, se acercó un niño del grupo a los madrejín, a los maestros jóvenes, y les dijo en querito que dos de los niños, hermanos gemelos, que están en la clase, son niños goyim, cristianos católicos, que son amigos de la escuela, de la colonia. Ellos saben que van a la iglesia los domingos a misa y todo, y están viniendo a tomar clases de Torah. Los rabinitos inexpertos se espantaron mucho. Ellos se acercaron a los niños para ver si era cierto. Ellos dijeron que sí es cierto, pero ellos dijeron que les interesa mucho lo que están estudiando, que el material judío les atrae mucho, que ellos, aunque son católicos, quieren seguir en este grupo y quieren seguir avanzando los estudios de la Torah. O me dijo una vez un goy, el Torah, ¿ustedes tienen el Torah? Entonces estaban muy entusiasmados y los madrejín, los rabinitos, los jóvenes rabinos, no aceptaron. Ellos no querían enredarse con problemas de misión judía. ¿Saben qué son los misioneros? Nosotros no tenemos, no somos misioneros. Si yo quisiera llenar el colegio aquí de gente, muy fácil, traigo 500, 600 bohín a reventar diario, todos los días, con unas tortas y tortillas y frijoles, ¿verdad o no? Nosotros no somos misioneros. Nosotros tenemos que preocuparnos de ser un ejemplo para los bohín, pero no tenemos que dedicarnos en la práctica traer algo bien, porque al final, en vez de que nosotros traigamos a ellos, nosotros nos asimilamos y aprendemos de ellos. Entonces los madrejín no aceptaron y los niños insistían y seguían viniendo a las clases, y los bajurín no sabían qué hacer. Entonces decidieron ir a platicar con los papás de los católicos de los niños y decirles: ¿saben qué? Su hijo está viniendo a clases de judaísmo y no es correcto, porque cada quien, ¿sí? Entonces los Bajurei Shiva, estos muchachos, fueron recibidos muy bien por los padres de los niños. Oyeron con mucha atención todo el cuento. También pusieron atención a la petición de estos Bajurín, de estos rabinitos, que le piden por favor a los padres que priven a sus hijos de que no vayan a las clases de judaísmo. No queremos que niños católicos oigan clases de judaísmo. El esposo, acá viene lo más dramático. El esposo y la esposa católicos se pusieron uno al otro ojos fijos, fijaron la vista uno con el otro, como poniéndose de acuerdo en relatar el secreto más grande de la vida de ellos. Y así contaron: estos dos niños no son hijos nuestros. Ellos no saben. Ellos son hijos de una pareja de amigos, muy, muy amigos nuestros, amigos judíos, que murieron en un accidente de tránsito hace 12 años, dejando a estos dos bebés de 3 meses, gemelos. Cuando murieron repentinamente en el accidente, tenían apenas unos meses, con la aceptación de sus familiares lejanos que tenían en otro país, decidimos adoptarlos como hijos nuestros. Jamás no les contamos a ellos quiénes eran sus padres y de qué religión era para no hacerlo sufrir. Pero ahora, nosotros estamos viendo que ellos solitos, naturalmente, se están arrastrando a su origen y a su pueblo, por eso ellos tienen el derecho de hacer lo que quieren hacer. Nosotros seguiremos queriéndolos. Nosotros estamos muy contentos que hicimos un favor con esos amigos judíos y criamos a sus hijos. Si ellos quieren, ustedes se los pueden llevar con ustedes a una yeshiva para darles la educación judía necesaria. Los niños recibieron el shock de su vida de 12 años y entendieron que ellos tienen que juntarse con estos maestros y se fueron a vivir a Estados Unidos y ahí festejaron el bar mitzvah como niños judíos para todas las cosas. Mexico City, está aquí escrito. Rabotay, no viene al caso, es un suceso muy dramático, pero lo más importante que quiero tomar de este caso es el siguiente. Supongamos que estos niños, que la historia no hubiera sido así, que eran hoy, se les antoja estudiar Torah, y los maestros no le quieren enseñar. Y van con los padres, los niños se entercan, y el papá dice, hijo, tú eres católico y no puedes ir a estudiar Torah. Bueno, ¿qué culpa tengo yo si me interesa tanto? ¿Qué culpa tengo yo de no haber nacido judío? Pues ni modo, así es la suerte de cada uno. Ahora, por otro lado, estos niños, hace un año, ¿eran judíos o no eran? Eran. Ahorita son judíos o no son, ¿qué diferencia hay? La importancia de saber el valor de lo importante.
Pero no tenían.
Volvemos.
Circuncisión,
no tenían circuncisión.
¿Por qué? Porque murieron a los
tres. Ah, entonces sí tenían. Sí, sí tenían, pero algo en que tienen también.
Pero es raro.
No, por salud. Por salud hacen claro. Primero todos los árabes, todos tienen circuncisión, y los goyim, hoy ya por salud, muchos ya como ley ya los. Entonces, otra vez, Rabotay, la importancia de saber el valor de lo importante. Estos niños siempre fueron judíos, pero no, nunca sabían. Cuando se enteraron, se hicieron archimillonarios en un segundo. Ya eran archimillonarios, pero no sabían que lo eran. Y eso es muy importante. Muchas veces sucede que personas que son archimillonarios no saben. Creen que ser judío es un... Ni modo, mala suerte, ¿qué puedo hacer? Ni modo, no puedo comer en cualquier restaurante, porque ni modo. Cuando la persona que sigue la religión con el camino de ni modo, pongan atención, Rabotay. Si la persona respeta toda la religión de la A a la Z, respeta Shabbat, y el hijo le dice, papá, vamos a subir al carro. ¿Sabes qué, hijo? No nos queda otra, somos judíos y no podemos subir al carro. Papá, pero está muy lejos el templo. Sí, pero ni modo, bueno, mejor no vamos al templo, vamos al deportivo. No, es que somos judíos. Esa educación jamás no puede trascender. No puede trascender. Pongan atención. Hoy, en la clase de los hombres, me preguntó un señor. ¿Cómo es posible que la gente más alejada del templo, más alejada de Dios, más alejada de la religión, ¿cómo es posible que el 95% respetan Pesach? Y respetan, cuidan, tienen dos vajillas, gente que come puerco, pero tienen dos vajillas para Pesach. ¿Cómo es posible? Y limpian, y hacen dedicada, y todo, gente que no cree en nada, no se pone tefilín, nada. Pesach. Bueno, ¿qué tiene Pesach? ¿Acaso Pesach es más lógico que otras fiestas? ¿Acaso alguien me puede dar una explicación lógica de por qué es que está buscando que no haya migajas y que los platos y que las vajillas y que el cristal y que no de cristal y que la sal y que el arroz y que escoger esto y que escoger el otro? El 95% de la gente no religiosa respeta Pesach. Hay un estudio, una encuesta, que hay gente, eso ya es poco, es poca diferencia, hay un porcentaje mayor de gente que respeta Pesach mayor al de Kipur. Es más la gente que respeta Pesach que los que ayunan en Kipur. ¿Qué hay Pesach? ¿Qué tiene? Rabotay, nosotros acabamos de salir de la fiesta de Purim. tenemos que saber una cosa muy importante. Las fiestas judías no son conmemoraciones, no son celebraciones. Nosotros no celebramos el milagro de Purim y no conmemoramos el milagro de Purim. A diferencia de otras religiones, nuestras fiestas no son conmemorativas. Aquella persona que cree que las fiestas son conmemoración, pues ayer conmemoramos a Benito Juárez, y la semana que entra conmemoramos al otro, y luego conmemoramos a Rabenu, y luego conmemoración. Las fiestas judías no son conmemoración. ¿Qué sí son? Tampoco, recordar. Tampoco. ¿Qué son las fiestas judías? Las fiestas judías son adquisición. Adquisición. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta, de Mashal, por ejemplo, que una persona se va de viaje, un viaje muy largo. Hay gente que llega a una edad, 40 años, ya trabajó duro, ya casó sus hijos, 40, 45 años, si ahora quiero hacer un viaje por el mundo, quiero conocer el mundo, ¿ok? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Tiene dinero, y tiene tranquilidad, y quiere ir a conocer el mundo, un viaje de 40, 50 días, va a hacer 15 escalas. Va a ir a París, va a ir a Inglaterra, va a ir a Europa, va a ir a Asia, Oriente, Occidente, da vueltas por el mundo. Antes de ir, primero que todo, prepara el itinerario bien. Y le dicen, ¿sabes qué? En París, los mejores vinos. Si quieres comprar vinos, en París. Si quieres comprar cosas electrónicas, en Taiwán. Si quieres comprar esto, en Inglaterra. Si quieres comprar tal cosa, en tal país. Y le van diciendo la lista. No, no. Este señor, esta pareja, se van de viaje, llegan a París, se quedan impresionados de los hoteles, qué bonitos hoteles de París, están todo el tiempo admirando el hotel, hasta que llega el tour y le dicen, señores, ya hay que subir al avión. Sube el avión y llega a Taiwán, dice, quiero comprar vinos en Taiwán. ¿Qué vinos en Taiwán? ¿No te dijimos que vinos en París? Ya pasó la época del vino. Ok, luego llega a Inglaterra, desde Taiwán, y quiere comprar, o a otro país, quiere comprar cosas electrónicas. Cosas electrónicas en Inglaterra cuestan doble, triple. Eso se compra en Taiwán. Bekitsur, pongan atención, Rabotai. Cada fiesta judía, cada fiesta del calendario judía, nosotros hacemos un viaje a través del calendario. Es un viaje alrededor del mundo. Cuando llega Rosh Hashaná, adquirimos algo. Cuando llega Kippur, adquirimos algo. Llega Sukkot, adquirimos algo. Cada fiesta, Hanukkah, Purim, Pesach, Shavuot, tenemos que adquirir. Y aquella persona que pasó la fiesta y sigue igual que antes de la fiesta, ¿sí? Ya pasó un día de fiesta, sigue igual, pasó Benito Juárez, pasó esto, ¿verdad? Pasó Purim, pasó igual. Entonces es como aquel que hizo el viaje, y el viaje, un viaje de placer todavía, pero cuando uno se va de shopping, imagínense una señora que se va de shopping antes de una fiesta a comprarse ropa, hoy en día ya es mucho lujo, pero antes era muy habitual. Se va de viaje a comprar ropa, de tantas cosas que vio y cosas tan bonitas que vio, cosas fascinadoras, y vestidos vio de todo y se paró y dejó apartado en una tienda tres y en otra cuatro. Esta buena. Después, el último día va a venir a ver qué va. Al último día se empezó a divertir en un carré, en un boliche, en algo. Llegó el vuelo, llega a México. ¿Qué compraste? Uy, si te cuento lo que vi. ¿Qué compraste? No, es que vi a cada vestido. Bueno, ¿qué trajiste? Pues lamentablemente no traje nada. Así pasa, y gente, el Kipur, qué Kipurazo, en el Knit había un Hadá muy bueno, si te cuento qué padre, Purim, fui a Mahor Abraham, fui acá y vi a la gente cómo tomaba, qué padre, ok, todo muy padre, ¿qué adquiriste? ¿Qué traes contigo? ¿Qué mensaje sacaste de la fiesta? Esa es la causa de la plática del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hacer un balance, como aquel que se da de viaje y regresa, y compró en cada aeropuerto, compró algo, pero él mismo no sabe lo que compró. Aquí compró un juguete, aquí compró algo. Luego llega a la casa, empieza a organizar, ¿ves? Juguetes, aquí están, compré ollas, compré electrónicos, relojes, joyas, cada cosa la selecciona igual nosotros. Salimos de Purim, tenemos que hacer un balance. ¿Qué adquirimos en Purim? ¿Qué mercancía tenemos con nosotros? ¿Y cómo y en qué la vamos a usar? ¿Cuál es la mercancía de Purim? ¿Cuál es?
La alegría.
La alegría y la tranquilidad. La alegría y la tranquilidad que se logran a través de la unión, de la fe y de la salud. Son tres conferencias que dijimos anteriormente, sintetizadas en una frase.
Hag Purim es la fiesta de la alegría, una fiesta que se adquiere alegría. La persona que respetó bien el Purim, oyó la Megilá, hizo Mishloach Manot, hizo Matanot la Yomim, hizo la Seudá de Purim, a fuerzas, después de Purim siente un cambio, a fuerzas. No hay duda. Yo lo digo porque me consta, porque gente me ha hablado a decir que de veras sienten algo distinto. ¿Qué sienten? Sienten una tranquilidad, sienten una alegría. Independientemente de cómo está el dólar, él está alegre. Y eso es algo muy difícil, muy difícil. Porque aquella persona que se acostumbró que su felicidad depende de la moneda, entonces, ¿cómo puede independizar su alegría de la moneda? Y eso es lo que le dio la fiesta de Purim. Una de las cosas más importantes que nos da la fiesta de Purim es adquirimos las medicinas para combatir las bacterias que generan angustia. Dijimos que la angustia no es una enfermedad. La angustia es un síntoma. Las diversiones no es medicina. Las diversiones son calmantes, analgésicos. Las enfermedades no se curan con calmantes. Sí son buenos los calmantes, temporalmente son buenos. Pero si sigues tomando muchos calmantes, al final dejan de surtir efecto. Una persona que para dormir tiene que tomar pastillas, al final las pastillas ya no lo duermen. ¿Verdad o no? Igualmente, todas las diversiones y todas las cosas que hacemos, actividades para divertirnos, son buenos calmantes. Pero llega un tiempo que los calmantes no dan resultado porque no atacamos la enfermedad. En la fiesta de Purim, compramos en el supermercado de Purim la medicina para combatir la infección que causa angustia. ¿Cuáles son las infecciones que causan angustia? El egoísmo y el odio. La persona que tiene rencores y que es egoísta, tiene infectado su corazón, infectado sus sentimientos. Y eso le causa angustia, aunque él trate de escapar y evadir. Hag Purim, las personas, Baruch Hashem, han logrado borrar de su corazón todo el odio. Una persona me dijo algo muy bonito. Dice, ¿y Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Dijimos hace una semana, Shabbat es poner la mente en blanco. ¿Se acuerdan cuando dijimos eso? La yoga. Shabbat es la yoga del judío. Poner la mente en blanco. Si esa es la idea de Shabbat, ¿saben qué es Purim? Purim es poner el corazón en blanco. La mente en blanco relativamente es más fácil. Que la persona diga, no pienso en nada, no pienso en nada, relativamente es fácil. Pero borrar los malos sentimientos, los malos sabores que uno tiene en su corazón, de ofensas que le hicieron, y de cosas, y de suegras, y de nueras, y de cuñadas, y de concuños, y de tal, y de la, y de esposos, y de maridos, y todas las cosas que pueden, que la persona tiene, le van acumulando en el corazón, es muy difícil que la persona ponga el corazón en blanco. En Hag Purim adquirimos la medicina para poner el corazón en blanco. La mente en blanco la ponemos en Shabbat. Cada Shabbat la persona se tiene que imaginar, cuando llega Shabbat, es un secreto que les voy a dar para disfrutar del Shabbat, que se imagine la persona desde el viernes en la noche, que se imagine que el sábado en la noche acaba el mundo. Acaba. Hoy aún no sería el domingo. ¿Cuál domingo? El lunes y la semana que entra, ¿y cuál agosto, cuál vacaciones? Acabó. El mundo acaba el sábado en la noche. Una persona que vive 24 horas creyendo que el mundo se acaba después de las 24 horas, que pruebe una vez y va a ver cómo se le pone la mente en blanco. De repente, pues, empieza a hablar, no, es que los proveedores, ¿qué proveedores? No, es que el súper, ¿qué súper? No, es nada. Shabbat con los planetas. Es una categoría muy alta, pero vale la pena. Yo lo he probado este Shabbat porque era después de Purim. Estaba todavía inspirado. Y funciona. Funciona y muy bien. Es algo increíble. Uno acaba Shabbat y empieza de nuevo. Claro que si uno está viendo las noticias, y está viendo el este, y está ahí, problemas, y se busca problemas, no puede disfrutar del Shabbat. Si uno borra, dice, el mundo se acaba, mostrar el Shabbat, no sigue el mundo. Yo les voy a contar algo verídico que lo leí en el periódico. Que me llega a decir, no en esta revista, en un periódico diario. Cuenta así, un papá de Kiryat Malachi es una ciudad en Israel, mandó a su hijo al ejército, papá religioso, el hijo también, Shabbat, el hijo le faltaban 70 días para terminar su servicio militar. Son 3 años en el servicio militar. En Shabbat, a las 3 de la tarde, está el papá sentado en el kinis, estudiando una clase de Torah. Está el maestro que da la clase, Jajam, y varias personas oyendo la clase, papá también está ahí. Y de repente entra al kinis un comandante, un doctor y un psiquiatra. Esas son las señales. Balminan, que sucedió algo trágico. Cuando sucede algo así, es por ley, tiene que ir un doctor, un psiquiatra y un comandante importante. Llegan a darle la noticia al papá que el día de hoy su hijo cayó en el Líbano. El papá está sentado estudiando. Dice, está el señor fulano de tal, primero fue a la casa. No estaba, está en el templo. Llegaron al templo, está el señor fulano, sí. Que venga, por favor. Lamentamos mucho tener que decirle. Le contaron todo. Cómo fue y todo, con todo lujo de detalle. Para sorpresa de ellos, el papá no investigó. No les preguntó, ¿y cómo fue? ¿Y quién? ¿Y por qué? Dijo, muchas gracias. Lástima que viajaron en Shabbat para darme la noticia. Porque se puede viajar en Shabbat para salvar una vida, no para notificar una muerte. Lástima que viajaron en Shabbat para dar una mala noticia. Shabbat shalom y muchas gracias. Se volvió a la clase. Se sentó a estudiar. Los otros se quedaron así. Traían a un psiquiatra. Yo creo que ahorita tenían que traer un psiquiatra para curar al psiquiatra. El psiquiatra se traumó. Así como lo oyes, dice, no puedo, esto no lo puedo creer. No me acuerdo si era hijo único, pero sí era un caso muy duro, que le faltaban 2 meses para salir del ejército. Ya estaban esperando que regresara. Y le preguntaron, oye, ¿qué te dijeron? No, nada, nada, sigan estudiando. ¿Cómo que te dijeron? ¿A qué vinieron? Nada, sigan estudiando. Cuando llegó el sábado en la noche, el jardán dijo, Barcuta, si no me borran. Quitó los zapatos y se soltó a llorar como un bebé chiquito. Hijo, hijo, ¿por qué te lloraron? ¿Y qué pasó? Y estas 6 horas, desde... Nada, nada, en la clase normal. ¿Por qué? Está escrito que el Shabbat es como el Olam Haba. Shabbat, en el Olam Haba no hay muerte. Todos estamos juntos, ¿no hay? La persona, la fuerza, la categoría, se quedaron impresionados estas 3. Comandante, doctor y psiquiatra impresionados, no creen que hay una fuerza en el mundo, y no es un papá frío, porque ahí está que estaba en la noche, se soltó a llorar de todo el corazón y sufrió mucho por la muerte de su hijo, pero en Shabbat no hay sufrimiento. Benazu y Agón Banajá, eso es Shabbat. Esa es la fuerza de Shabbat. ¿Y cuál es la fuerza de Purim? La fuerza de Purim es borrar todos los odios y rencores de los corazones. La persona Rabotai, miren, hay 2 tipos de personas en el mundo. 2 tipos de personas en el mundo. Hay gente que siente que vino al mundo, ¿para qué? Para recibir. En otras palabras, más finas, para disfrutar. Es una palabra fina, pero una palabra más vulgar y más grosera es para que todos le den. Que todo el mundo esté a sus órdenes. Que le den felicidad, que le den alegría, que le den dinero, que le den honores, que le den y que le den y que le den. A eso vienen al mundo. Y hay gente que viene al mundo. Yo vine a este mundo para dar, para ofrecer, para brindar. La diferencia que hay entre estos 2 tipos de personas es la diferencia que hay entre la angustia y la vida. El rey Shlomo dice en Mishle, un pasuk, dice así, Kol yeme ani raim, Kol yeme ani raim, en Proverbios. El rey Salomón en Proverbios, el que lee, ya saben que Clinton lee Proverbios, ya les conté en una conferencia. Pues nosotros los judíos también podemos leer. El que lee Proverbios, cada pasuk, cada versículo es antagónico. Te dice un lado de la moneda y la otra. Te dice, El codo es así y este es así, en el mismo versículo. Acá dice así, todos los días del pobre son malos. Así empieza la mitad primera del versículo. Todos los días del pobre son malos. ¿Cómo tiene que seguir el versículo? Y todos los días del rico son buenos. ¿Ok? No dice así. Dice, cólleme a mí, Raín, todos los días del pobre son malos. La segunda parte del versículo, de Toble, y el que tiene buen corazón, Mishte Tamid, siempre está tomando. Siempre está emborrachado. ¿Cómo lo ven? La sabiduría del rey Salomón, el hombre más inteligente de la historia, nos está diciendo, los pobres, todos los días son malos. Y el que tiene buen corazón, siempre está borracho. Y si que aquellos que toman, es una señal que tienen buen corazón. ¿Ok? Entonces, a partir de hoy, esta batalla que no es, este no es el mensaje del rey Salomón. El rey Salomón no dice, y el que es rico, todos los días son buenos. Dice otro mensaje, el que tiene buen corazón. ¿Qué quiere decir? Pongan atención, Rabotari. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién es el rico y quién es el pobre? ¿Quién es el rico? Es de Oashir. ¿Quién es el rico? ¿Quién? ¿Quién? Aquí oí dos versiones. Uno dijo el que se conforma con lo que tiene. Pero eso no es. Ese no es el rico. El que está contento. Tameach vejelkó. No dice merutzé vejelkó. No dice conforme con lo que tiene. Que está alegre con lo que tiene. Rabotai, hay gente que se conforma. Hay gente que se conforma porque no le queda de otra. Pero si no se va a conformar, ¿qué va a hacer? ¿Que va a patalear, va a romper paredes? Ni modo, es su suerte. Se conforma. Ese no es rico. Tameach vejelkó. Está alegre con lo que tiene. Rabotai, esa es la categoría. Kol yemei ani ra'im, todos los días del pobre son malos. ¿Quién es el pobre? Dice Rashi. Si el rico es el que está alegre con lo que tiene, pobre es el que está descontento con lo que tiene. Que no está contento con lo que tiene, ese es el pobre. Pongan atención. Cuentan que Alejandro Magno, en uno de sus viajes,
a 22 grados, casi, a 22 grados.
Cuentan que Alejandro Magno, en uno de sus viajes por el mundo, llegó a un lugar y se encontró con uno de los filósofos de la época. Creo que era, no era Sócrates, era, ayer me dijeron el nombre, Diógenes, algo así se llamaba. Un filósofo griego, que vivía al lado del río. Este filósofo vivía al lado del río, tenía una cabaña chiquita, pequeña, y estaba todo el tiempo, estaba tomando sol y pensando. Se paró, vino Alejandro Magno con todo su ejército, se paró frente a él y le dijo, ¿tú eres Diógenes? Sí. ¿En qué te puedo servir? Le dijo, no me tapes el sol. No me cubras el sol. Dice, no, de veras, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Le dijo, ¿tú eres filósofo y Diógenes? Todos saben que yo soy archimillonario, tú eres pobre. ¿Cómo estás diciendo eso? Dice, no, lo que pasa es que la diferencia es que es pobre y que es rico. Para ti, pobre es el que no tiene y rico es el que tiene. Para mí, pobre es el que le falta y rico es el que no le falta. Tú has conquistado 3/4 partes del mundo y todavía te falta 1/4 parte. Estás en déficit. Estás en déficit. ¿Cómo me vas a ayudar? Estás en quiebra. ¿Cuánto vale la 1/4 parte del mundo? Hagan la cuenta. 500,000 millones de dólares, la 1/4 parte del mundo. ¿Una persona que debe 500,000 millones puede ayudarle a alguien? No puede, está en deuda, está en crisis. Si tú estás en crisis, ¿cómo me vas a ayudar? Si yo tengo esto, pues no me falta nada. ¿Desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Cuentan que este mismo Diógenes, como sigue el relato, que tenía un vaso de madera que tomaba agua del lago. Un día se le perdió el vaso. Se estaba muriendo de sed, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace uno? Toma con las manos, acercó a la sed. No dijo Shakur porque era gol. Y se tomó el agua. Cuando encontró el vaso, lo tiró y dijo, ya no lo necesito. Yo pensé que lo necesitaba. Rabotai, pongan atención. Todo lo que no tienes, no lo necesitas.
porque si lo necesitaras, lo tendrías. Es la filosofía más grande de la vida. Una persona pobre, muy precario, muy indigente, todo lo que tenía era su ropa. No tenía más que su ropa. Un día se le rompieron los zapatos y no tenía dinero para comprar zapatos, estaba quedando descalzo. Se paró y le rezó, le dijo, Dios mío, por favor, dame dinero para comprar zapatos o dame inteligencia para entender que no lo necesito. ¿Qué quiere decir? El problema mío no es la falta de zapatos. El problema es que mi mentalidad cree que yo necesito zapatos. ¿Pues qué hago? Por favor, o dame inteligencia para entender que no lo necesito, pero mientras yo creo que lo necesito. En Aní no hay pobre en la verdad, sino en sabiduría. Dice la Gemara, no hay pobre sino en inteligencia. Yo cuando leí esta Gemara, el único pobre es el que le falta inteligencia, así dice el Talmud. Yo cuando lo leí, la verdad no lo entendí por qué. Dije, hay muchas pobrezas, hay pobreza de dinero, hay pobreza de matrimonio, hay pobreza de hijos, hay pobreza de sociedad, hay pobreza de conceptos. Hay muchos tipos de pobreza. Yo, de cariño, de amor, hay gente que le falta matrimonio, hay gente que le falta hijos. Cada quien tiene su pobreza. El Talmud dice no, no hay ninguna pobreza. No hay ninguna pobreza. No hay pobreza, solamente una pobreza. Hay pobreza de inteligencia. Yo cuando leí dije, bueno, quiere decir que lo más importante que hay es la inteligencia, pero no entendí yo por qué. Ahora estoy entendiendo por qué. Porque hay otro lugar que dice el Talmud así. Dat kanita mahasatna. Dat hasarta makanita. Si sabiduría, así dice, si sabiduría tienes, ¿qué te falta? Si sabiduría te falta, ¿qué tienes? Así dice el Talmud. Otra vez. Si sabiduría o inteligencia es igual, dat, que es inteligencia o sabiduría. Si inteligencia tienes, ¿qué te falta? Si inteligencia te falta, ¿qué tienes? Entonces yo que entendía siempre que todo lo que tienes no vale si no tienes inteligencia, ¿verdad o no? Pero ese no es el mensaje, es más profundo. Cuando tienes inteligencia, la inteligencia te enseña que no te falta nada. Y cuando te falta inteligencia, todo lo que tengas, todavía te falta. Entonces, si inteligencia tienes, ¿qué te falta? Si inteligencia te falta, ¿qué tienes? ¿Qué sí que tienes? Todo lo que tienes, todavía sigues sintiendo que te falta. Todos los días del pobre son malos. ¿Por qué? ¿Quién es el pobre? Shlomo HaMelech no habla del pobre del que le falta, del que no tiene. Shlomo HaMelech habla del pobre que le falta. Todos los días de la gente que tiene su kutla, que está mirando en el marquís del otro, esa gente toda su vida es mala. No puede disfrutar de la vida. La persona que está mirando lo que no tiene, Rabotai, de Tov Lev, el que tiene buen corazón, el que ve que el otro va a casar a un hijo, o que ve que el otro estrena un carro y dice, qué bueno que pudo estrenar un marquís, y disfruta de ver cómo el otro está disfrutando, Mishteh Tamid, está tomando siempre. ¿Qué quiere decir está tomando siempre? Dice Rashi, toda la vida siente como si fuera que está borracho. Rabotai, una persona que toma, se pone alegre, normalmente se pone alegre. El vino alegra, el alcohol alegra, el alcohol alegra. ¿Y por qué la gente que toma está alegre? Rabotai, la persona, el alcohol lo único que hace es una cosa, pongan atención, el alcohol lo único que hace es que deje de pensar en lo que le falta, que deje de pensar en lo que le falta, es todo lo que hace el alcohol. Y cuando la persona deja de pensar en lo que le falta, naturalmente está alegre. El hombre está alegre naturalmente, la persona es alegre. Su naturaleza es alegría. ¿Qué es lo que no lo deja disfrutar? Pensar en lo que le falta, en lo que no tiene. Cuando toma, cuando bebe, ¿qué hace la bebida? Que no piense. No piensa, está alegre. Rabotai, dice Shlomo HaMelech, todos los días del pobre son malos.
Dice la Gemara, Filu Shabbatov de Amin Tobim, no disfruta ni de Shabbat ni de fiestas el pobre. Aquel que siempre está en déficit, aquel que conquistó 3/4 partes del mundo y todavía no le alcanza, toda su vida es negativa. De Tobler, Rabotai, en Purim, hemos comprado la medicina para resolver los problemas de la angustia. ¿Cuál es la medicina, Rabotai? Muy sencilla. Daat. Que la persona tenga daat. ¿Cuál es el daat? ¿Qué es daat? Inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? Muy sencillo. Todo lo que no tengo, no necesito, porque si lo necesitara, lo tuviera. Y pedirle a Dios, no pedirle a Dios que le dé a uno lo que uno está pidiendo, sino pedirle que le dé una inteligencia para que la felicidad de uno no dependa de esas cosas. Eso es lo más duro. Eso es lo más duro. Rabotai, hay papás que rezan por sus hijos. Los papás quieren que sus hijos sean felices. Pero equivocadamente hay papás que dicen, Dios, por favor, mándales a mis hijos mucho dinero. Mándales un suegro muy rico que les dé un departamento cuando se casen, y una casa en Cuernavaca y dos carros. Mándale y que le ponga un negocio y $1,000,000 en el banco. Y mándale esto, y mándale una mujer muy guapa, y mándale ta, y mándale va, una Miss Universo, que le toque a mi hijo una Miss Universo, y a mi hija que le toque un hombre que la lleve a pasear por todos lados del mundo, ta, ta, ta. La experiencia de la vida demuestra otras cosas, otras cosas. Tengo poca experiencia, pero la poca que tengo, muy amarga, con la gente que viene a consultarme. Gente que viene con el argumento de tengo todo, pero no tengo nada. Tengo todo. Casa, coche, negocio, suegro millonario. Todo. Pero no tengo nada. Nada. No puedo entrar a mi casa. Entro a mi casa y siento que es un infierno. El otro día entré 15 minutos a mi casa y me escapé. Si queremos rezar por nuestros hijos, ¿qué tenemos que rezar? ¿Un papá quiere ver a los hijos qué? ¿Con dinero? Puede haber un hijo sufriendo con miles de problemas. Si el papá lo ve al hijo feliz, feliz, alegre. Ya, estás feliz, ya es suficiente para mí. Y puede haber un hijo con miles de millones. Esta persona que vino a hablar conmigo me contó que sus papás están llorando día y noche por la mala suerte que le tocó a él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Te dieron todo, tienes todo, no tienes nada. Le pregunté a esta persona, oye, ¿y cómo estás con Dios? Cuando ya vi que ya no puedo ayudarlo mucho después de varias pláticas, le dije, vamos a tratar de acudir a otro. Primero traté de ayudarlo psicológicamente, con consejos, sin meter religión. Cuando ya vi que ya se acabó todo, le dije, bueno, ok, ¿cómo estás con Dios? Dice, estoy muy decepcionado de él. Le dije, ¿quién puede estar más decepcionado de quién? De él, de mí. Y entonces, Rabotai, eso es lo que tenemos que pedir por nuestros hijos. Cuando encendemos las velas de Shabbat y rezamos por ellos, no recemos, no pidamos nada específico. No pidamos que Hashem le mande un suegro rico, porque eso puede ser la destrucción de nuestros hijos. No pidamos que Hashem le mande una mujer muy guapa, porque puede ser la destrucción de nuestros hijos. No pidamos eso. Nada más una cosa, Dios. No, mándame hijos que tengan lev sameach, que tengan un corazón alegre las 24 horas del día. Es todo lo que quiero. Quiero verlos alegres, nada más. No quiero que tengan nada, pero que tengan alegría. Y para tener alegría, que tengan daat, que tengan sabiduría. Que entiendan que no se quieran comer el mundo. Esos jóvenes que crecen con esas ideas de comerse el mundo, lamentablemente, acaban la vida muy pronto. Acaban con ellos mismos. Ellos no se la acaban. ¿Por qué? Una persona me contó, tenía una mueblería y se paraba en la puerta de la mueblería, ¿para qué? ¿Para buscar clientes? No, para ver cuánto vendía la mueblería de frente en frente. Así me contó él. Si yo cuando tenía 20, 25 años, algo así, en la joven, se me paraba en la puerta de la mueblería, no para buscar clientes, sino para ver cuántos clientes entran en la tienda de él. Con esa mentalidad la gente llega a la quiebra personal. No quiebra de dinero. Dinero quizá le vaya bien, pero personalmente quiebra. Esta gente nunca está conforme. Esta gente siempre está sufriendo. Haga Purim, en la fiesta de Purim, adquirimos la medicina mágica para lograr la alegría. Nada más hay un problema, hay que seguir tomándola. Si la tomas nada más en Purim, entraste a la mejor farmacia, el doctor le dice a una señora, una persona, ve a la farmacia y compra esta medicina. Fue, la compró, si no me curé, la compraste, tienes que tomarla, no es suficiente comprarla. Uno va a Purim y compró la medicina para la alegría. Hubo una exhibición de la medicina, exhibieron gente con alcohol, tomando, exhibieron Mishloach Manot, exhibición de Matanot Avionim. Todo lo que fue Purim fue una exhibición de la medicina y sus efectos. Pero ya que pasó Purim, hay que tomar la medicina. ¿Cuál es la medicina? Dos cosas. Primero que todo, que la persona cambie de posición, de receptor a transmisor. Que la persona, en un segundo, miren qué increíble, en un segundo, la persona puede transformar toda su vida. Con una decisión. A partir de hoy, me transformo en un hombre, una persona que da. Hasta ahora yo era una persona que quería recibir. Yo me casé para que mi esposo me haga feliz. Y ahora cambié de opinión. Quiero dar lo más que se pueda, sin recibir nada a cambio. A partir de este momento, de este instante, a ver qué puedo dar. Me paro, alguien, oye, ¿quieres que necesitas algo? ¿Qué te puedo ayudar? Y si le ayudaste a alguien y te lo agradeció, qué lástima. Se rebajó un poquito la carga. Ya no es tanto dar. Porque ahí ya uno se puede engañar. Uno cree que está dando, pero está uno adquiriendo estima, adquiriendo aprecio. Eso tampoco no es tanto dar. El dar para recibir aprecio ya no es dar 100%. Buscar formas de ayudar sin que nadie en el mundo te lo agradezca, sin placas, sin agradecimiento. Y lamentablemente, la gente, la poca gente que se dedica a ayudar, que están todavía quejándose, es que todo el mundo son desagradecidos, es que es el gran favor que Dios te hizo que la gente sea desagradecida. Si la gente fuera muy agradecida, nunca estarías dando nada, estarías todo el tiempo adquiriendo y comprando. Pero el saber, que uno puede hacer muchos favores y al final le clavan un cuchillo por atrás. Eso tiene que provocar que uno haga los favores con más gusto. Porque ahora estoy seguro que estoy dando, no estoy comprando. Miren que es al revés de la mentalidad del mundo. El hecho de que yo sé que la gente es muy desagradecida. Ah, qué bueno que la gente es desagradecida. Porque así voy a hacer las cosas 100% para dar, no para obtener.
Hablo moralmente.
No, moralmente no sé. Si se puede vivir sin obtener. Si la persona, Rabotai, si la persona de paso que está dando, de paso, está obteniendo, de paso no pasa nada. Si es de paso. Pero cuando ya lo exige, aquella gente que se queja, ¿cómo puede ser que yo ayudé tanto y mal? Entonces quiere decir que no es que de paso le estaban agradeciendo, sino que él, eso es lo que buscaba. Entonces si es lo que él buscaba, él nunca dio nada. Él adquirió honores por medio de la filantropía. Eso no se llama dar. Eso no es la categoría. Haga Purim nos enseña a sanar nuestros corazones, a borrar los rencores y los odios. ¿Cómo se hace eso? Transformándose de receptor a transmisor. Dejar de recibir y empezar a dar. No pensar, no digo dejar de recibir, no rechazar. No rechazar, aunque hay una categoría más elevada, la que más dice, soné matanot yehiel, el que odia regalos vivirá. Así dice el Talmud. Eso es un nivel más alto. No digamos ahorita de ponerse en forma muy renuente a no recibir nada. Pero que el balance sea el balance del día. Que en el día más doy o más recibo. Eso es lo que sea. Dar no tiene que ser dar cosas de millones de dólares. No. Uno llega a un restaurante, a una fiesta. Una vez lo contamos en este grupo. Están sentados en una mesa, en la fiesta, en el banquete. Y falta un tenedor. ¿Por qué en el mesero, será un plato o algo? Sí, entonces, ¿qué hace? Uno se sienta en el lugar donde hay tenedor. Para que el otro que venga, pues el otro va a ver cómo se arregla, ¿verdad o no? Y si uno llega al banquete y dice, ok, yo me voy a sentar, ¿y qué va a pasar con el que va a venir después, que no va a encontrar su tenedor? Por favor, mesero, ¿no le puede traer un tenedor al próximo que va a venir? ¿Quién es? Uno que va a llegar. Para que llegue y que no sienta que no tiene plato, no tiene... Y cuando llega, ¡coste! Le dije, no pierda, no la pierda. Uno, él llega... Oye, qué buen servicio, mira cómo ponen el plato, los tenedores, todo en su lugar. Y tú te quedas burdo. No, yo te lo traje. Cada segundo y segundo, les voy a explicar Les voy a decir en breve dónde está la categoría de ayudar. ¿Dónde está la categoría de ayudar? Dijo una vez un jajam, si alguien te pide, pásame el vaso, y tú se lo pasas, ¿estás ayudando o no? Eso es ayudar. Te dice, pásame el vaso para tomar agua, pásame el vaso. Le pasas el vaso, ¿estás ayudando o no? Dice, eso no es gesed, eso no es ayudar. El que no lo hace es una bestia, es un animal. Si te dicen, pásame un vaso y no lo pasas, pues, si te piden y puedes y no lo haces, eres un animal. Entonces no es la categoría de la persona, no es que te pides, puedes y lo haces, eso no es categoría, eso es lo más bajo que hay. ¿Cuál es la categoría? Oye, ¿quieres un vaso? ¿Quieres refresco? ¿Quieres coca? No te lo pidió, ¿para qué lo ofreces? Ya, ¿para qué te metes problemas? Oye, ¿necesitas algo? Rabotai, ya mucha gente se le olvidó de su diccionario, de su lexicón, la frase necesitas algo. ¿Por qué? ¿Qué tengo tiempo yo de preguntarle a otros si necesitan mientras que yo tengo muchos problemas? Así actúa la gente en momentos de crisis. ¿Cómo voy yo a pensar en problemas ajenos mientras que los míos son muy graves? Eso es por ignorancia, es por falta de edad. Cuando hay edad te dice, justamente porque tienes tantos problemas, la única forma de salir adelante en situación de crisis es pensando qué necesita el otro. Es la única forma. Si cada quien jala a su lado, voy a terminar con esto. La Gemara dice, hay un pasuk en Proverbios que dice así, Sheker Achen, es mentira la gracia, Behebe la Yofi, es vana la belleza, y Shaira Tashé, una mujer temerosa de Dios, y Titalal, ella será alabada. No vamos a hablar ahora del tema porque es otra conferencia, pero vamos a traer algo del Talmud. El Talmud dice así, Sheker Achen, mentira la gracia, es mentira. ¿Cuál es mentira la gracia? Es la generación de Moshe Rabbeinu. La generación de Moshe Rabbeinu es mentira. Hebel Ayofi. Es vana la belleza. Es la generación de Yoshua. Josué, que conquistó la tierra de Israel, que hizo la guerra contra los 30 reyes. Vana. Y Shaira Tasher, una mujer temerosa de Dios, ella será alabada. ¿Quién es? Es la generación de la viuda Barelai. ¿Qué pasó en la generación de la viuda Barelai? Había tanta pobreza, dice el Talmud, que se cubrían seis con una manta y estudiaban Torah. Bar Elai, así se llama, la viuda Bar Elai. Perdón por la voz que no me sale todavía de los gritos de Purim. De la alegría. Pongan atención, Rabotai. ¿Qué quiere decir esto? Moshe Rabenu se partió el mar. Las 10 plagas, recibió la Torá, 40 días y 40 noches, estuvo sin comer y sin dormir, bajó la maná, el agua de abajo, el pan de arriba, las nubes, todo, 40 años en el desierto. Mentira. Mentira. Fuera, no sirve. Yoshua, guerras contra 30 gigantes reyes, repartió la herencia de la tierra de Israel, logró la fundación del Estado, declaró la independencia, formó el parlamento israelí, el primero, Hebel, vano. Después de 1000 años hubo unos viejitos, ¿sí? Que estaban todos violentos, tenían pobres, no tenían dinero para comprarse ropa, se cubrían con una manta. ¡Esa generación es la que vale! ¿Cuál es el secreto? Una persona me dijo, la humildad. No, aquí hay un secreto más fuerte. Rabotai, Rabotai, cuando hay 6 personas que se quieren cubrir con una manta, ¿es posible que se cubra? Yo les voy a decir. Si cada quien jala para su lado, ¿qué va a pasar? Ni uno de los 6 van a estar cubiertos. ¿Por qué? ¡Pum! ¡Ay, me enfrié! ¡Ay, me para! ¡Jala para todos lados! ¿Cuál es la única forma? ¿Cuál es la única forma de que todos puedan estar cubiertos? Tú llévate un poco más, tú necesitas más. Yo no tanto, yo soy más joven, tú eres más esto. De esta forma todo se cubre. Cuentan un suceso, no sé si fue verídico o es parábola, pero puede suceder. Que un rey le preguntó a un rabino, porque ustedes los judíos se creen que son la perfección humana, demuéstrame que humanamente ustedes son mejores que nosotros, humanamente, sin religión. Porque religión, hay varias religiones, pero que ustedes son más humanos que nosotros. Ok. Jajam preparó, así cuentan, quizás es una parábola o quizás fue real. Preparó una mesa con todos los manjares, que te ajanda, que te amistie, que te tetis, chunte, kugel, de todos los tipos, quesadillas, calzón, lo que quieran, de todos tipos de comida, al estilo Halevi, así la mesa. Invitaron a 50 goyim importantes. Nada más un problema, en toda la mesa puso tenedores y cuchillos del tamaño de un metro. Un metro, de aquí hasta aquí, cada cuchillo y cada tenedor. Están sentados en la mesa, llegan estos, sabían que venían a un banquete muy especial, le dijo, rey, prepárense, van a hacer un banquete, 2 días sin comer venían, todos hambrientos, nada más vieron la mesa, se tentaron, quieren comer, ¿cómo le hacen? Ni modo, me voy a quedar con hambre, ni modo, tengo que comer. Pero por otro lado, no hay tenedores, no se puede comer con esto, trajeron de museo tenedores de exhibición, ¿cómo le voy a hacer? Ni modo, yo no me quedo con hambre. Agarró el tenedor y empezaron a comer. Cuando hizo así el tenedor, ¿qué pasó con el de al lado? Le sangró el ojo. Porque lo hizo así con el mango del tenedor. Dice, oye, ¿qué me haces? No, es que yo estoy comiendo, yo también estoy comiendo. Y así de Kitsur salieron todos sangrados y toda la sangre por la comida. Algo fue impresionante, algo escandaloso. Al hospital, tuvieron que traer a un hospital, a ambulancias para llevarse a la gente. Dijo el rey, ¿qué hiciste? Okay. Dice, a ver ustedes qué. Ok, limpiaron la mesa, quitaron la sangre, volvieron a poner otra vez toda la mesa, los tenedores de 1 metro, o 1.5 metros más largo, no hay problema. Y trajeron a 50 judíos que dijeron, oye, ¿qué haciendo? Muy sencillo, toma una aceituna. ¿Tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Yo un maxi, a ver, pasa un maxi. Toma, ahí está el maxi de ti. Rabotai. Rabotai, cuando hay crisis. Cuando hay crisis, si cada quien jala para su lado, si cada quien jala para su lado, entonces nadie te cubre, nadie. Todos están descubiertos. Y si cada quien dice, ya que hay crisis, ahora es el momento, cuando voy por la calle, lo primero que le pregunto a alguien, ¿necesitas algo? Antes no, antes, cuando no había crisis, cada quien se arreglaba, pero ahorita que hay dificultad, oye, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿En qué? No, los problemas gravísimos, ok. No lo puedes ayudar con dinero, no lo puedes ayudar con una sonrisa. Te puedes ayudar contándole algo de humor, poniéndolo de buen estado de ánimo, dando unas palabras de Jesús. La Gemara dice que es más grande la persona. Voy a terminar con otro cuento más. ¿Se me dan tiempo? ¿Me dan chance? Alejandro Magno, el mismo Alejandro Magno, llegó a una de las ciudades que estaba conquistando y dijo, quiero conocer la forma del juicio, cómo juzgan aquí. Quiero saber cómo juzgan aquí. Entonces, dijeron, ok, venga al jurado. Fue al jurado. Vio que llegaron 2 personas, estaban discutiendo. ¿Cuál era la discusión? Pongan atención. Reubén, por ejemplo, le vendió a Shimón, o eran Goyim. José le vendió a Ricardo. Ok, ni modo, hay que poner nombres para que sea más, ¿sí? José le vendió a Ricardo un terreno. En $100,000, X cantidad. Agarró el terreno, empezó a excavar para construir, encontró un tesoro de miles de millones de joyas y de oro. Viene Ricardo y dice, yo te compré el terreno, no las joyas son tuyas. Viene José y dice, yo no sabía que estaba ese tesoro, yo te lo vendí así como está. En el contrato dice, te lo vendo desde la profundidad del abismo hasta el techo del cielo. Así es, legalmente uno puede construir hasta el cielo. Cuando tienes una propiedad, hasta el cielo puedes construir. Y hasta el fondo del abismo es tuyo. Tú excavaste, encontraste, es tuyo. Sí, pero yo, tú sí sabías que tendría oro, me lo vendrías más caro. Sí, pero yo no sabía, por eso te lo vendí a ese precio. No, yo quiero que te relleves tú de las joyas. No, las joyas son tuyas. No, son tuyas. No, son tuyas. ¿Qué hace el juez? El juez dijo, la verdad es un problema muy grave, no sé qué hacer. Vengan después de 3 días. ¿Creen ustedes que existe algún problema así hoy en día?
No.
Después de 3 días, Alejandro Magno estaba impresionado, quería saber cómo van a juzgar. Dijo el juez, tengo una idea, me enteré que tú, José, tienes un hijo de 22 años y tú tienes una hija de 16. Que se casen y les dan esas joyas para la pareja. Así fue el juicio. Salieron, ya, ahora sí, hicieron un acuerdo. Ya, se pusieron la, ya, para que no se peleen más, hicieron un acuerdo. ¿Sabes qué? Ni al otro, ni al otro. No va a salir ganando nadie, se lo vamos a dar a los hijos. Ok, salieron todos contentos. Le dijo Alejandro Magno, ¿qué es esto? Este es el juicio. Y si usted, ¿cómo juzgaría esto, Alejandro? Dice, yo le corto la cabeza a los dos y me quedo con los tesoros. Dice, porque todos los tesoros son del gobierno. Así dijo Alejandro. Rabotai, todas estas cosas nos vienen a reflejar una cosa. Si nosotros queremos en un segundo transformarnos de gente angustiada en gente feliz, un secreto. Cambiar en un instante de recibir a dar. Yo vengo a este mundo para dar. Y lo más que pueda dar, sin que me lo agradezcan. Si me lo agradecen, ni modo. Si me lo agradecen, me la tengo que aguantar. Ni modo, no tuve zehut, no tuve mérito. Cuando a alguien le aplauden en público ante 1,000 personas, un aplauso para fulano por todo lo que hace para la gente necesitada, tiene que decir, Dios, qué pecado hice para que me des este castigo. Esa debe ser la reacción. Y cuando una persona hace favores y no se los reconocen, gracias Dios, gracias por dejarme el mérito de poder ayudar sin ningún interés. Con este camino, Bezat Hashem, vamos a lograr...
¿Tiene más pago?
¿Cómo?
¿Tiene más pago?
Muchísimo más pago. Con este camino vamos a lograr, Bezat Hashem, la alegría y la felicidad, y recemos por nuestros hijos, que sean alegres, y que todos tengamos siempre Simha y Menuha.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.